Vale, pues
está, sí, se me ve bien.
Vale, pues vamos a ver hoy el tema 8, que digamos que es un poco continuación del anterior, porque si en el otro vimos actitudes y cultura, ahora vamos a ver valores, que sería, ahora lo cuestionamos un poco, pero sería lo que da sentido a las actitudes, y las ideologías, que sería un conjunto de valores más otras cosas, ¿no? Entonces es como todo sigue siendo un poco de la misma línea de... Bueno, aquí ya nos metemos un poquito, aparte de lo que hemos estado viendo de sociología política, aquí ya en el ámbito de, por ejemplo, en el, sobre todo en el epígrafe 7, ya sería como una especie de resumen de las típicas asignaturas de filosofía política, ¿vale? En las que se habla de las grandes ideas políticas. Vale, entonces, vamos al primer epígrafe, dice valores y sistemas de valores. A ver... Ya dijimos el otro día que las actitudes en sí mismas tienen cierta estabilidad, aunque se pueden cambiar, y vimos todas que pueden ser a veces por cosas exteriores que nos vienen, pero sí que vimos que esto era muy importante, lo que estuvimos analizando, cómo se pueden dar contradicciones entre diferentes actitudes en una persona y qué hacer, gracias, Ángel, y qué hacer o qué hacemos cuando tenemos contradicciones o ambivalencias a este respecto. Vale, se supone que de alguna forma los valores, que son lo que tenéis ahí, valor o desvalor, ¿vale? Sería la cualidad atractiva o deseable, rechazable o repulsiva, que asignamos a situaciones, acciones o personas. Ahora os diré una cosa que a veces a mí me ayuda a entender que es un valor. Vale, pues se supone que los valores darían coherencia a todo ese conjunto de actitudes que son como un poco a veces contradictorias. Yo estoy de todo acuerdo con esto porque los propios valores también pueden ser en sí mismos contradictorios y luego lo vamos a ver de hecho, ¿vale? Pero digamos que, y esto es lo que a mí me ayuda a entender que es un valor, que lo digo siempre además porque siempre coincide por esta época, es como la estrella de los Reyes Magos de Oriente, ¿vale? La estrella esa famosa de los reyes, cuando la ponemos en el Belén o tal, ¿qué es lo que hace? Guiar, ¿vale? Entonces, un valor, más que una actitud, a recordar que es más el filtro, las gafas que nos hacen ver la realidad de una forma o de otra, un valor se supone que lo que hace es guiarnos en el comportamiento, nos da cierta coherencia en nuestra vida. Por eso, más que las actitudes, que es algo como muy técnico, la gente normalmente no dice, pues yo es que mi actitud... Es muy raro, la gente habla de valores. Es que mis valores, es que son no sé qué. Entonces, ¿qué serían los valores? Serían esas estrellas que nos guían. Y que cuando tenemos que ir a la derecha o a la izquierda, miramos al valor y decimos, hombre, si quiero ser coherente con mis valores, voy a este lado. Y si no quiero ser coherente con mis valores, me voy para el otro. Y si me voy para el otro, puedo sentirme mal, como veíamos el otro día también con las actitudes, porque estoy contradiciendo mis valores. Entonces, siempre verlo así, como esa estrella que de alguna forma está guiando el camino del comportamiento. Como metáfora, ¿vale? O sea, no es que sea así del todo, porque ya digo que luego hay otras cosas que nos pueden estar influyendo a la hora de votar o de actuar, no solo los valores. Pero que es como algo que está muy por encima, ¿no? De las cosas así mundanas. Entonces dice que, vale, que son herramientas que generan coherencia, ya digo que esto luego veremos que no me termina de convencer, y esto tampoco me termina de convencer, porque dice que son ya los factores explicativos últimos de los comportamientos políticos. Yo no lo tengo claro, de hecho lo que hemos hablado cuando me has preguntado en el correo, yo no lo tengo claro porque no siempre, como vimos el otro día, votamos según nuestros valores. Puede que votemos en términos estratégicos, porque ningún candidato nos gusta, pero es preferible este al otro, aunque sabemos que ninguno encaja con nuestros valores. Podemos votar, como decía el otro día, con nuestro estómago, por puro pragmatismo de este tío me ha dicho, imagínate que me va a subir el sueldo, a lo mejor en lo demás no me gusta, pero este me va a subir el sueldo, con lo cual le voto. Entonces hay muchos motivos, pero yo, o sea, aquí a lo que se refiere con factores explicativos últimos es que están por encima de las actitudes y por encima de la cultura, ¿vale? Porque son esas estrellas que guían, aunque no sean los únicos ni los últimos factores que puedan explicar por qué las personas actúan. Ya dijimos el otro día, bueno, el otro día no fue en el primero, cuando hablábamos de la biología y tal, que a veces actuamos por puro instinto, por puro hambre, por puro deseo sexual, por pura sed, por lo que sea. Entonces, mirad, hoy tenía que llevar a un gatito mío, a, bueno, al que es de hecho más mayor, porque ya salió un bulto y lo hemos visto de repente, y entonces el otro día lo llevamos y nos dijeron, no, pues venir el lunes a hacer una citología. Entonces el pobre ha tenido que estar sin comer desde las 11 de la noche de ayer hasta hoy. Y claro, como tenemos cuatro, pues hemos tenido que quitarle la comida a todos. Bueno, estaban raros. O sea, ellos normalmente ya hay un momento en el que cuando Cris y yo nos ponemos a trabajar en casa, no estamos en casa, ya se quedan tumbados, no sé qué. Estaban raros. ¿Por qué? Porque tenían hambre. O sea, el hambre, cuando no está seguro, o sea, perdón, cuando no está asegurado que vas a comer, puede modificar tus comportamientos. Y o cuando un gato que no está operado, un perro, lo que sea, está en celo, todo lo demás da igual, o sea, es el celo. Entonces nosotros parecemos muy civilizados, pero lo somos hasta cierto punto. Hay momentos en los que también esas cosas salen, ¿vale? Y otras no. O sea, decimos, no, nosotros nos guiamos por nuestros valores altos y sublimes, pero bueno, habría que ver. Sí. Pero sí, bueno, todos, sí. Y es que cuando uno tiene hambre, tiene hambre. vale, una cosa importante respecto a los valores, esto sí que es fundamental, es que aquí, para la ciencia política, igual que para la sociología, los valores son fenómenos sociales e históricos. ¿Qué significa eso? Que aquí no nos interesan tanto si ese... Si ese valor o no, toma, ¿dónde te sientas? ¿Aquí? Si ese valor es algo individual de un sujeto o del otro, sino que aquí estamos hablando de configuraciones históricas. ¿Qué significa esto? Que para nosotros, aunque es algo parecido, los valores no tienen una discusión semejante a la que tienen en filosofía. En filosofía, la teoría de valores, al final está intentando discernir si hay valores absolutos o todos son relativos, si son transhistóricos o no lo son. Y para nosotros, en las ciencias sociales, los valores no es eso. Los valores, como vamos a ver ahora, bueno, ya lo digo, dicen, son el resultado de un diálogo colectivo en el seno de un grupo y de una generación. Es decir, son esas estrellas que nos guían, pero que han sido social e históricamente construidas. Por tanto, no nos ponemos a plantearnos, bueno, yo sí me lo planteo porque yo soy muy filósofo, pero no nos ponemos a plantearnos cuando hacemos ciencia política si un valor es ontológicamente y axiológicamente superior a otro valor, o si un valor es aplicable de forma absoluta a todo tiempo y lugar y, por tanto, merece nuestra adhesión total, o si este es mejor, o si este es peor, o si este es más relativo o menos relativo. ¿Vale? Esa es una discusión que en ciencia política no se tiene. Se puede tener, pero no cuando se hace ciencia política. Porque si tú estás haciendo, por ejemplo, análisis comparado de sistemas políticos, tú vas a ver qué valores hay, igual que veíamos qué cultura, pues qué valores hay en la sociedad de Arabia Saudí y qué valores hay en la sociedad española, por ejemplo. Pero tú no vas a ponerte a decir, no, es que los valores de España son superiores a los de Arabia Saudí. No puedes, porque eso contradice la metodología científica de comparativa. ¿Vale? Entonces, digamos que quede claro este matiz. Vale, dice que de ahí que se puedan hablar de valores característicos de determinados colectivos. Podemos hablar de los valores típicos de la generación de ahora, cuando hablamos de la generación TikTok, o de la generación de la inmediatez, de las prisas, o de la generación de no sé qué, porque hay rasgos de valores comunes. Hay también valores asociados a determinadas clases sociales, esto se estudia muchísimo en sociología, a zonas rurales frente a zonas urbanas y a la inversa, ¿vale? Una cosa que a mí me gustaba siempre mucho investigar en sociología es cómo en las zonas rurales pequeñas las personas suelen ser más dogmáticas, más intransigentes, mientras que en las zonas urbanas, precisamente por el cosmopolitismo, suelen ser más relativistas. Estamos acostumbrados a ver muchas cosas, mientras que en un pueblo la falta de diversidad hace que haya más homogeneidad y, por tanto, quien se sale de la norma es automáticamente señalado con el dedo. Mientras que en las zonas urbanas, tú te vas a Sol y ves tantas cosas diferentes, pues digo por Sol, por decir algo, que eso genera un cambio de valores en tu propia vida, ¿vale? Entonces, esto está súper estudiado. Pues eso es lo que nos interesa. ¿Qué valores se pueden asociar a clases sociales, generaciones, zonas urbanas, ¿verdad? O lo que sea. No nos interesan los individuales. Vale. Esto, transformaciones históricas, cambios de valores, no sé si lo habéis visto, lo que vamos a ver ahora me refiero, en alguna otra asignatura. Porque esto es muy típico, quiero decir. ¿Vale? Entonces, se habla, ya sabéis, en el proceso de modernización se habla sobre todo de tipos de sociedades, en las sociedades sobre todo occidentales. Las sociedades agrarias, las industriales y las posindustriales. ¿Vale? Entonces, igual que hemos dicho que hay valores generacionales o de clase o lo que sea, también hay valores de estas grandes fases históricas. Y ahora vamos a ver que esto no es blanco o negro, pero en general se puede decir que las sociedades agrarias han privilegiado la tradición, el orden, la jerarquía, la deferencia a la autoridad. La deferencia a la autoridad es, como yo digo siempre muy gráficamente, es hacer así. Excelencia. Esa es la deferencia, ¿no? Visión religiosa del mundo, solidaridad, ahí pone solidaridad familiar, y una recompensa en el más allá. Esto es típico de sociedades tradicionales. Luego matizamos. Sociedades industriales empiezan a valorizar no tanto la tradición, sino el progreso, no tanto la estabilidad, sino el cambio, y así, ¿no? La competitividad, el productivismo, la racionalidad, la secularidad, es decir, frente a la visión religiosa más secular, vínculos de clase como algo importante, cosa que antes no existían, bienestar material inmediato, empieza toda la idea, ¿os acordáis de el tiempo es oro? La idea del tiempo es oro, que es un valor del ámbito protestante, no del católico, sino más bien del protestante, empieza también en esa época. Y lo tenemos todos integrado en nuestras sociedades ahora mismo, como valor, como Ahora ya veremos que no, que también ha ido cambiando un poco, pero también es como que está muy integrado. La importancia de la libertad política, cosa que antes daba igual y a la gente no le importaba. Vale, entonces, estos serían lo que llamamos valores materialistas, ¿vale? Frente a los anteriores. Y las sociedades posindustriales en las que nos encontramos, se supone que han ido incluyendo otros valores que llamamos posmaterialistas, que serían pues, lo que tenéis ahí. Realización personal, diferenciación individual. Ya no es tanto los vínculos de clase y yo pertenezco a esto, sino que yo me diferencio a mí mismo. Autonomía, la importancia de la autonomía y de la libertad de las relaciones sociales y sexuales. Preocupaciones por el medio ambiente, que tampoco se tenían, por la calidad de vida, etc. Entonces, esto, por ejemplo, se nota mucho ya, fijaos, en una cosa que es muy tonta, pero que hay gente de las generaciones más mayores que le cuesta entender. ¿Por qué? Porque las generaciones mayores estaban en esto, en valores materialistas. Y no entienden que ahora haya jóvenes, digo jóvenes porque no, o sea, que haya algunos, no digo todos, pero que haya jóvenes que prefieran cobrar menos, pero tener más tiempo. Cosa que es un valor novedoso desde el ámbito laboral frente a lo que pasaba antes. En las generaciones anteriores era el trabajo. Y el trabajo. Y uno podía estar trabajando horas y horas y no sé qué, y era la idea de amasar el dinero. También por circunstancias históricas, dependiendo de lo que se había vivido y todas estas cosas. Y ahora, no. Ahora hay gente que lo que pregunta al principio no es ¿cuánto voy a cobrar? Sino ¿qué horario voy a tener? ¿Por qué? Porque ahora se busca esto. Y hay gente que, digamos, o sea, hay conflictos generacionales aquí muy claros cuando un jefe de un valor anterior no entiende y reprocha a gente joven que quiera irse a su casa o que quiera tener una conciliación familiar o que quiera irse al gimnasio y no estar allí. Yo ya tuve problemas en este sentido, por ejemplo, incluso en el mundo de la universidad. O sea, yo siempre he tenido una vida muy equilibrada para mí era muy importante tener un equilibrio y había gente que para es que se pasaban el día en la universidad. Pues me parece estupendo. Pero tú no me puedes imponer eso. Con mi primer director de tesis tuve determinados problemas precisamente por eso. ¿Vale? Gente que se tiraba todo el día en la facultad o en las ciencias, en los laboratorios. No, es que además te chantajeaban como ahora. Es que si no te tiras aquí 14 horas, no vas a llegar a nada. Ese chantaje me hicieron a mí así de veces. Yo, vale. Bueno, soy profesor titular con 40, ahora con 42, pero con 41 años. Adelantando a mucha gente que estaba por encima de mí en edad. ¿Por qué? Porque al final eso es un chantaje falso. La idea es que si tú tienes un equilibrio, en realidad, esto es muy ideológico, pero es así, si tú tienes un equilibrio y en realidad estás más feliz con lo que estás haciendo, se sabe ahora que produces, de hecho, más que si estás cabreado, si estás ahí en la oficina porque te obligan, pero esto, que se empezó a estudiar en sociología en los años 30, todavía hay empresas que no les ha entrado en la cabeza. Y todavía por eso hay tantos problemas con el teletrabajo, porque hay miedo...
Y más todavía en el trabajo, que son de cabeza.
Exacto, donde tiene que... Exacto. Sí, efectivamente. ¿Os acordáis de esto? Yo creo que lo habéis estudiado incluso hasta en el colegio, en las teorías organizacionales, la X y la Y. No sé si os suena. Sí, bueno, pues entonces no digo nada. Pero bueno, que hay como lo que decía, hay tipos de trabajo en los que es más productiva, por así decir, una linealidad laboral, y otros en los que hay más creatividad, más espontaneidad, en lo que tú a lo mejor trabajas 2 minutos y luego te vas y luego vuelves y luego de repente te pones 3 horas porque estás a tope. Entonces, ese tipo de trabajos no funciona bien si siguen el esquema taylorista de la fábrica. Y al contrario, si siguen el esquema taylorista, perdón, el caótico de una fábrica, a lo mejor la fábrica se viene abajo porque tiene que haber un orden sistemático. ¿Vale? Entonces, estos valores lo que nos hacen ver es que incluso en épocas históricas podemos detectar valores diferentes. No se sabe muy bien de dónde vienen. O sea, porque son cosas que van cambiando a veces por cuestiones ideológicas, a veces por fenómenos históricos, a veces porque nos damos cuenta de la levedad del ser y entonces cambiamos no sé qué. A veces, o sea, los fundamentos causales de por qué hay cambios de valores en las diferentes generaciones o épocas históricas no se sabe, pueden proceder de muchos sitios. ¿Vale? Pero se pueden detectar. Y eso se ve cuando hay dos, digamos, cuando uno va a una zona donde todavía viven, por ejemplo, en sociedades agrarias. Y se ve que en esa sociedad agraria sigue privilegiándose la tradición, el orden, la jerarquía, no sé qué, no sé cuántos, mientras que en las sociedades postindustriales no. Entonces hay un conflicto, hay un interés. ¿Vale? Bueno, interés.
Y yo entiendo que sí. Que, o sea, que en esa evolución, la propia pirámide de liderazgo que pone ahí, ¿no? O sea, que pones entiendo que afecta, porque obviamente si no tienes cubierto o más daño, ¿no? Que a lo mejor te venía una mala cosecha, te quedabas que no tenías que comer. Entonces, cuando tienes el trabajo, pues hay que sacar todo el rédito de él, ¿no? Porque a lo mejor hay otro momento que no puedes ni trabajar. Mientras que a lo mejor ahora, pues por un lado sabes que el trabajo no te va a faltar, ¿no? Entre y ya está un poco más esto,
sí.
Pero por otro lado sabes precisamente que no vas a parar, entonces supones los límites que también nos vienen de cómo son los trabajos de hoy en día, porque antes por lo menos pues era
estable.
A lo mejor era más duro, de más físico, más estar en el campo, pero hoy en día
sí.
Que el estrés que tenemos en muchos casos, ¿no? O sea, está superando ya los estándares que solo es de producir.
Pues eso que acaba de decir, por ejemplo, es muy llamativo también de los cambios de valores. Hay la gente que viene sobre todo de sociedades agrarias y sociedades industriales, o sea, sociedades me refiero de épocas, creen que el único trabajo es el físico y que el trabajo intelectual no me refiero a estar aquí dando clases, sino lo que tiene que ver con el trabajo no físico, no vale. Y no es trabajo. O sea, yo me he llegado a encontrar con que eso no es trabajo. Eso no es trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque al final uno lo que ha vivido y ha considerado como valor prioritario era la transformación material de las cosas. Y esa idea de la transformación simbólica y del valor añadido que da a algo simbólico no se tiene en cuenta. Entonces ahí hay un conflicto brutal. Además, entonces, yo me acuerdo que tenía una... Porque yo siempre le digo, como yo soy muy deportista, yo no trabajo en el campo, ¿vale? Pero yo soy muy deportista. Y entonces yo diría, pues yo puedo venir de un maratón o de un triatlón o de no sé qué, y me echo una siesta y me recupero. Pero como tenga un estrés intelectual, psíquico, fuerte, incluso hasta por problemas personales. O sea, eso ya, tú puedes intentar dormir que no vas a dormir. Entonces, una vez hubo un alumno aquí, y tengo mucho cariño, y hace mucho que no sé, y tengo además miedo de que haya podido pasar algo. Pero he intentado contactarle y no he conseguido. Que era carpintero, y me vino un día y me dijo, Jesús, me acabo de dar cuenta por primera vez que es más duro el trabajo mental que el físico. Dice, porque llevo toda mi vida trabajando físicamente y, bueno, pues me descansaba y tal, tenía unos días de vacaciones y perfecto. Dice, pero es que ahora, incluso en la época de exámenes, es que no consigo dormir, estoy agotado, estoy que no... Y digo, bueno, pues me alegro que tú por lo menos lo hayas visto, ¿no?
Bienvenido
al club, efectivamente. Claro, claro.
Por lo menos para mí, intelectualmente, quiero decir, haría 800.000 exámenes.
Antes que otras cosas, digo.
No, o sea, yo en la vida me he puesto, en la vida he tenido estrés, yo qué sé, yo estoy lo que lo he trabajado.
Sí, sí, sí.
Que dice que es
de sí, normal, sí, sí, sí,
que
sí.
Causa problemas de cargamento.
Bueno, a mí no, yo. De a ver, pero bueno, sí.
Y yo lo hacía en mi tiempo libre, digamos. Y en cambio ahora llevo un tiempo en el trabajo con un estrés que no me deja ni siquiera. Creo que funciona hasta la memoria. O sea,
sí. Claro, es que el estrés, sí, sí, el estrés afecta a los centros de creación de memoria y de recuperación. Y porque eso muchas veces lo decía mi madre, bueno, eso me está pasando. Y digo, mamá, que estás estresada. Digo, y eso no, o sea, te impide recuperar con facilidad entonces sí que es muy normal que te pase. Y claro, eso es un problema, digo, generacionalmente, porque cuando uno tiene que, digamos, lidiar con relaciones sociales, con personas que están situadas en diferentes tipos de valores, se produce un conflicto. Y ya digo, laboralmente eso es un problemón grave, porque son personas con mentalidades diferentes las que tienen, las que están arriba o abajo, dependiendo de tal, porque incluso a veces pasa al revés. Viene un joven que le hace el jefe, y los que están, los empleados, que estaban acostumbrados a otra cosa, vienen con ideas diferentes, valores distintos, y también hay un conflicto. O sea, que no siempre el jefe es el anticuado. Pueden ser los empleados anticuados, ¿vale? O sea, que esto es una cosa muy, muy interesante.
Sí. La inversión de la pirámide de Maslow. Porque, a ver, yo, por ejemplo, siempre que cuando pienso en la pirámide, me acuerdo, por ejemplo, la frase de en vez de darme un pan, dame medio pan y un libro. ¿No? Sería más en relación a los valores materialistas, ¿no?
Sí.
Darle más valor a la calidad de vida. Entonces, la pirámide de Maslow está se invierte.
Sí, lo que pasa que eso tiene que ver con lo que decía Marina. La pirámide de Maslow se invierte. Bueno, sí,
se invierte.
Prefiere y está dispuesta a cobrar menores sueldos con más tiempo para su familia, para sus cosas y tal. O sea, que incluso lo que pasa es que es verdad que esos valores como mujer o contra, efectivamente, o decir, mira, yo no quiero responsabilidad porque te ganará mucho, será muy prestigioso, pero es que me va a estar todo el día ahí. No, yo prefiero tener mi vida más tranquila. Pero eso individualmente, pero generacionalmente es verdad que eso solo es posible en sociedades de abundancia. Si no, es muy difícil que pueda cambiar ese tipo de valores, ¿vale? Porque al final estamos esclavizados a conseguirlo inmediato.
A ver, si tienes la panza llena, es muy difícil que tengas la alimentación, claro.
Pero, efectivamente, ahora hay un cambio, digamos. No una inversión, porque no es una inversión, sino que se pone claramente el acento en lo de arriba. Mientras que lo demás antes era...
Bueno. ¿Cuándo se constata este cambio de valores?
Pues mira, sobre todo la idea de las sociedades postindustriales...
Sí.
No, normalmente es en ciencias sociales, bueno, en general hay muchas ciencias, pero en ciencias sociales hay una cosa curiosa y es que no somos conscientes de los cambios mientras los estamos viviendo. Somos conscientes de que están pasando cosas, pero no terminamos muy bien de saber hacia dónde encamina, ¿vale? Entonces siempre, claro, y no solo definirla, sino no sabes muy bien hacia dónde vamos. O sea, sabes de dónde vienes, que ya lo estás pasando, pero no sabes muy bien a dónde vamos. Por eso, de hecho, se llamó inicialmente a la sociedad constituyente, se la llamó así, porque era, no sé qué tipo de sociedad es la que tenemos, pero sabemos que es posindustrial, es decir, que la industria ha ido perdiendo, en términos cuantitativos, en el Producto Interior Bruto, ha ido perdiendo peso. Luego ya empezaron otros autores a llamar de sociedad de la información, del conocimiento, tecnotrónicas, lo que sea, ¿vale? Entonces, en ciencias sociales, normalmente, siempre hay predicciones cuando tú estás en medio de los cambios. Pero casi siempre es como dices tú, por parte. O sea, ya estás viendo que hay un cambio. Y puedes estar percibiendo cambios que se avecinan hacia, pero no vas a saberlo hasta que haya pasado un recorrido de tiempo. Esto, yo siempre lo explico o lo entiendo como cuando tú estás viviendo una crisis personal. ¿Vale? Has podido tener una muerte de un ser querido, una ruptura de pareja fuerte, un despido laboral, no sé qué. De repente la vida se cae. Tú estás viviendo un proceso. Ese proceso tú estás viendo que hay cambios. Pero hasta que no pase un tiempo y se asienten, no vas a poder mirar atrás y decir, ah, es que yo antes era así o pensaba así y ahora pienso así y hago esto otro. ¿Vale? Entonces normalmente es muy, muy fácil. Aunque siempre ya digo, lo que decía, normalmente este cambio se empezó a detectar en los años 60, que fue en los primeros 60-70, que fue cuando se empezaron a desarrollar los términos de postindustrial, exacto, y posmoderno, y todo, o sea, más o menos iban juntas, son cosas diferentes, pero más o menos estaban yendo juntas, ¿vale? Y entonces hubo autores que se aventuraban hacia dónde iban esos cambios, y algunas cosas aciertan y otras no. Pasa. Y otras cosas son como muy novedosas y ya, no sé. Entonces, sí. Sí, no, claro. Lo dije. No, no, claro. O sea, estos valores ya están son evidentes. Lo dije por eso, ¿no? O sea, que ya están, digamos, post factum. Sí, sí.
Claro, pero si no miramos hacia atrás, pero hablamos ya, pues ya somos una segunda generación.
Sí, pero seguimos, pero seguimos aquí. Digamos que lo que diríamos la primera generación era ese proceso todavía un poco confuso y oculto. Y de hecho había personas, pues como hemos visto en sociología, personas que ya estaban siendo consideradas desviadas porque no se ajustaban a la normalidad valorativa de su tiempo. Y ahora ya es como algo normal,
sí,
habitual.
Yo lo he visto en esa época, yo lo he visto en... madre, por ejemplo,
sí, sí.
Ya lo he visto en mi madre, eso. O sea,
el cambio, sí.
El tener esa idea, ¿no? Y además, en este caso, es que casi pasábamos de los abuelos que eran casi sociedad agraria, en mi caso.
Sí.
O sea,
porque en España, como la industrialización fue muy rápida y muy tardía, fue a veces pasar casi, y es así, de una sociedad agrícola a de repente una postindustrial. Casi se saltaron los valores industriales.
Por lo menos en mi familia se acababa así,
sí,
con modelos muy pobres, tal, muy tradicional, sí, y mi madre le salió a estudiar por su cuenta, digamos, cuando no había institutos, o sea, sin tener educación pública, y pasar a valorar lo que es el conocimiento, lo que es su vida, o sea, el no dedicarse a algo que no le gusta, sino a algo que le gusta.
Bueno, también te digo que siempre, individualmente, siempre hay personas adelantadas a su tiempo y que no encajan. Pero aparte de eso, de que tú lo has detectado en donde tu madre, es que es verdad. O sea, es una realidad en España, clarísima. Es como cuando aquí decimos, joder, que ya no hay primavera ni otoño. Pasamos del calor al frío. Pues algo así, o del frío al calor. Pues aquí lo mismo. En España, la industrialización se hizo en los años finales 60-70.
Claro, este también, o sea, yo creo que el franquismo, ¿no?
Claro. Entonces fue como un proceso acelerado, que a su vez ya estaba, que además coincidió con toda la apertura a Europa, que ya estaba en lo post. Entonces fue como un algo, y entonces lo que dices tú, y de repente se desindustrializa, en el sentido sí, se posindustrializa igual de rápido. Entonces pasamos a esos valores muy frenéticos.
Porque veníamos retrasados.
Total, sí. Claro, teníamos un siglo de retraso en la industrialización. O sea, que imaginaos la que fue. Entonces esto es muy significativo. porque en España, ya que lo habéis dicho, que es una cosa súper interesante, vivimos ese proceso de forma muy rápida. Y ahora, de hecho, claro, ahora ya estamos alejándonos incluso a veces de estas cosas, o introduciendo nuevos elementos, porque toda la idea de las tecnologías, de las redes sociales y demás, también han creado, yo que solo tengo 42 años, y digo, joder, o sea, que no diré que no tengo 80, con 42 años yo no me siento ya identificado con valores de la gente de 15, 16, 18, 20 años. La idea obsesiva de la conexión a mí me repugna. ¿Por qué? Porque en nuestra época esto y esto era importante. La autonomía y la libertad, entonces la idea de estar expuestos constantemente en las redes sociales, todo el rato conectados, esta idea de la inmediatez, ni siquiera, yo me acuerdo que yo como me escribía mucho con mis maestros, que eran muy mayores y tal, y le escribía a universidades de toda España y de fuera de España, yo escribía cartas postales, a veces a mano, a veces a ordenador, la mandabas, ay, a ver si me contestará este catedrático alemán, que no sé qué, tú te olvidabas, y de repente, un mes después, te llegaba una carta de Alemania, o de España, o de donde fuera, ¿no?, de cualquier... Y, ¡ah!, me ha contestado, porque yo me había leído un libro y le... Ahora mismo, eso no se entiende. Hay una hiper... ¿cómo se dice?, aceleración, que tú no puedes esperar si ves que hay un tic azul en TikTok, perdón, en WhatsApp, que no te contesten inmediatamente. Entonces, eso, que parece una chorrada, empieza a generar un valor diferente. Y empieza a generar unas preferencias diferentes. Entonces, por eso digo que también ahora estamos viviendo cambios que no sabemos hacia dónde irán, pero que también estamos en medio de ellos. Incluso con todo el desarrollo tecnológico, lo mismo. Claro, claro. Y en el educativo.
Porque
qué
digo, con
el
colegio electrónico llevamos mucho tiempo, pero antes del COVID, para mí el COVID ha sido un factor muy importante, o sea, o algo que ha acelerado todo esto de la inmediatez, incluso que parece que no tiene nada que ver, ¿no?
No, sí.
Pero la realidad, yo lo que en el trabajo, o sea, en las grandes, podías contestar un mejor electrónico 4 días después, y no pasaba nada, no te veo un mes, pero 4 días después, ahora, madre mía, pues si no las contestas en el acto ya te están llamando y dices, pero tengo 500.
Sí, porque lo que dices tú, porque el COVID como hizo que parecía que todo se paralizaba y entonces todo el mundo estaba conectado. Entonces era como tú inmediato. Tú estabas en casa...
Y con ese escenario perfecto para hacer las pruebas de ciertos proyectos pilotos de las empresas.
De lo que pudiera pasar, sí.
Para ver qué podría pasar ahí.
Sí.
En la virtualización de la universidad, por ejemplo, temas así.
Sí, sí. Por eso digo que...
Yo creo que tenemos más seguridad, por lo menos yo lo estoy viendo a mi alrededor, que el estrés es insoportable. O sea, porque yo en mi caso lo estoy, pero veo a mi alrededor que antes la gente trabajaba sin ese nivel de estrés. Y a lo mejor no trabajábamos menos, pero como el
sí, eso es un problema, porque además generacionalmente va a ser peor. Porque ahora mismo en el ámbito educativo nosotros lo hemos detectado mucho. Yo en la universidad, pero mi hermana que es profe de ciencias en instituto lo está detectando mucho. Esta idea de la sobreprotección al adolescente, el miedo a que no se frustre, a que no coja un trauma, a que no sé qué, está generando, y está ya está estudiado además, no solo sociológicamente, está estudiado ya biológica o neurológicamente y psicológicamente. Esa sobreprotección lo que está generando es todo lo contrario, personas que ante el primer escalón se derrumban. Porque no han tenido escalones pequeños que sobrellevar.
La red se está legislando acerca de eso, acerca de la protección al menor respecto a que determinados contenidos
de protección. Pues eso es un problema. Italia.
Se está legislando ahora para que menores de, creo que de 14 años, no tengan acceso a determinadas páginas de pornografía.
Bueno, sí, pero eso habrá un momento en el que empezará. Yo me refiero a cosas más prosaicas. O sea, que ha suspendido, pues ha suspendido. ¿Cómo va a pasar con 8 asignaturas al siguiente curso? Ha suspendido, no es que a mí se va a coger un trauma.
¿Cómo va a tener un trauma de pendiente?
Claro, claro. Y esto parece que nos ponemos a hablar y es como gente más mayor de tener, como, es que va. No. O sea, ya se ha demostrado que, pero ahora sea intuitivo. O sea, si tú haces que una persona viva entre algodones, cuando tenga la primera aspereza, se va a poner a llorar. Y entonces, este aumento exponencial que está habiendo de enfermedad mental en, los adolescentes no es solo y exclusivamente del COVID y del encerramiento. Ya se estaba empezando a detectar antes por este motivo. Y es un problema. Claro, una cosa es que haya que proteger de cosas como, pues, vale, porque un niño de 10 años no va a entrar en una página porno.
No, pero el niño
pero,
pero sí, sí.
Pero el niño, la parte de los jóvenes es un tema diferente. Yo creo que el niño cuando llega a los 18 años, a la universidad, bueno, fuera de casa,
sí,
ahí la vida no perdona. Tiene que aprender. Yo también creo que además de la protección es la libertad. O sea, la libertad tiene que venir de una manera gradual. Porque, o sea, yo, cuando tú vives en el instituto, por ejemplo, si tú tienes una persona que, no sé, vaya a un centro, pero realmente estén hipercontrolados, que le digan todo como que no sé qué, pues luego llega a la universidad, hasta un momento que esto llegue, pues lo va a pasar tantas. Venía de un centro, de otra ciudad, hacía lo que me daba la gana. O sea, si me iba al bar, me iba al bar, que luego sacaba igual el pie, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
pero,
sí, que te,
pero
sí.
Precisamente. Voy a tomar un cafecito, no pasa nada. Llegas a la universidad, fuera de tu casa, en una ciudad nueva, fiesta. Sí, sí, fiesta, pero también universidad, también estudiar y compaginas tu vida.
Ahora no.
Mientras que la gente que les tiene, que están totalmente controlados, ¿no? O sea, si faltas una hora a clase, ya se enteran tus padres, se entera, bueno, sería allí la de San Quintín. Y claro, eso cuando tienen 17, cumplen 18, se van a estar viendo por el mayor, pues.
Sí, sí, no, está, no, no tiene la capacidad de gestión. Es que, fijaos que yo, por ejemplo, me imagino como muchos de los que estamos aquí, yo estuve en el colegio, luego pasé a un instituto y luego pasé a la universidad. Pero a partir de la ESO, cuando ya eran desde cero, como dicen en los colegios, de cero a 10, cuando estás en el mismo sitio, y de antes era la mili que te espabilaba, también, también. En otro sentido, yo no la hice, pero también. Sí.
Que ha sido perturbada por la mini, porque era el año 90.
Sí, yo, sí, yo.
Los chicos de 89 y que han hecho la mini con las revoluciones incluidas. Y hay una diferencia de
mentalidad. Sí, también es verdad. Sí. O sea, no, no digo que haya que retomar, sino que es verdad que son cosas que muestran que hay cambios. O sea, yo en el caso de la mini no hablamos, ¿no? Pero que, por ejemplo, yo cuando pasé al instituto, eso fue un cambio. Porque claro, tú estabas en el cole y de repente, con 12, 13 años, te toca ir a un centro donde no te conoce nadie, tienes que coger tu autobús, todas estas cosas. Luego, de repente, cuando ya te están conociendo, pasas a la universidad. ¿Qué es lo que yo me estoy encontrando cuando llego a la universidad y doy en primero? Que tuve unos años, doy en primero. Que parece que es una extensión del colegio. No del instituto, es una extensión del colegio.
Pero el colegio no había sido privado. O sea,
he cambiado
los años antes. Pero
sí, sí. Sí, sí,
sí.
Ah, no, yo me digo, yo sí, muy pedido. Sí, me parece que hubo dos años. Sí, sí. Yo me refiero que esos cambios, no, lo digo como ejemplo, yo, esos cambios, lo que yo estoy percibiendo es que no han generado rupturas. Y esas rupturas que te desorientan, que eso es lo que estábamos llamando antes crisis, no te permite gestionar luego esos cambios. Entonces, todo lo que se está estudiando ahora es que esa idea está haciendo que haya un aumento de la frustración, que era lo que se quería evitar, y de la depresión. Entonces, yo tengo un montón de alumnos con problemas de salud mental serios, o sea, todos los años, cosa que antes no pasaba. Y digo, es que antes no, es que no pasaba. Entonces, ahora hay personas con muchos problemas por ese tipo de circunstancias. Entonces, esto es un cambio de valores y veremos hacia dónde vamos con los nuevos valores. Ni buenos ni malos, porque los que estamos no son todos buenos, ni los pasados eran todos malos, sino que estamos ahora en un proceso en el que algunos ya no nos vemos ni reconocidos aquí. O sea, que esto para que veáis qué rápido va. Bueno, esto es lo que estamos hablando precisamente, ¿no? La diversidad de valores lo que hace es que se generen conflictos políticos. Porque si en un país hay unos valores y en otro país hay otros valores, hay un conflicto político. Si en un país hay grupos con un determinado conjunto de valores y otros grupos con otros valores, se generan conflictos, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto es importante en ciencia política? Porque los valores son en sí una fuente de conflicto de interés. Eso que veíamos en los primeros temas. ¿Vale? Valores distintos, aspiraciones diferentes, preferencias distintas, conflictos. ¿Vale? No hay más, complicación. ¿Qué iba a decir yo? Ah, bueno, ¿por qué yo he dicho que no estaba de acuerdo con esto de que dieran coherencia? Porque los valores en sí mismos tampoco son coherentes. Uno puede, por ejemplo, por decir algo, yo que sé, dar importancia a, vale, algo que sea muy claro, puede, por ejemplo, dar importancia a una visión religiosa del mundo y a la vez ser competitivo y a la vez querer tener calidad de vida. Quiero decir con esto que incluso en las personas individuales se dan configuraciones conflictivas de valores. Por eso a la hora de votar, decíamos antes, he dicho, bueno, a mí es que esto no me convence de que sea el sentido último del voto. Porque claro, yo, ¿a quién voto? ¿A alguien que tiene una visión religiosa? ¿A alguien que fomenta la igualdad? ¿O a alguien que fomenta la autonomía? Si son tres valores importantes. Entonces, igual que tenemos actitudes que entran en conflicto dentro de nuestra cabeza y que nos hacen a veces decir, ¿usted para dónde voy? ¿Cómo puedo gestionar conflictos de valores? ¿Vale? Entonces, digamos que se reproduce todavía quizá a más nivel, porque las actitudes, decíamos, que son inconscientes a veces, o sea, las tenemos y a veces no nos damos cuenta, pero los valores sí nos damos cuenta. Entonces, esos conflictos también son de estos interesantes, ¿no?, de que generan ambivalencia. Buenas, Gabriel, ¿qué tal? Ya me contarás cómo van las elecciones por allí por... O, ¿cómo va el tema? Porque no, yo creo que ya han sido, ¿no? No sé si habrás conseguido muchos diputados, porque ya me dirás. Ideologías. ¿Qué son las ideologías? Son como un bar... ¿Me cuentas? ¿Qué son las ideologías? Son un conjunto compartido de valores y, ojo, añade, conceptos. O sea, las ideologías no son solo valores, son también conceptos, definiciones, teorías, ahora veremos. ¿Vale? Entonces, digamos que la ideología política sería ya el nivel último de sistematización. ¿Vale? Si hiciéramos una pirámide de Maslow, pero de lo que hemos visto hasta ahora, podríamos decir, porque si no, podríamos decir que aquí están las actitudes, un conjunto de actitudes compartidas es o forman la cultura, un conjunto de actitudes con cierta coherencia pueden ser los valores, y un conjunto de valores, más definiciones, etcétera y tal, serían las ideologías. Si os dais cuenta, de aquí a aquí hay un proceso como de sistematicidad y reflexividad. ¿Vale? Las actitudes son poco reflexivas. La cultura un poquito más, pero todavía no mucho. Los valores ya un poquito más. Y la ideología es todavía mucho más. Es decir, hay un proceso de sistematización, de ordenación y de coherencia dentro de esta pirámide, por así decirlo. Sí, sí, totalmente. Tú no eres muchas veces consciente de tu cultura. Tú haces cosas que haces porque todo el mundo lo hace, pero te vas a otro país y dices, anda, pero si aquí resulta que no comen postre, yo qué sé.
Pero hay un conjunto de valores que no conforman también, ¿no? Los valores no forman parte, no son una parte más de la cultura.
Sí, lo que pasa es que en este caso, digamos que, como hemos dicho antes, que cuando no había tema todavía, no, pero bueno, da igual. O sea, digamos que los valores son como una guía para el sujeto, para el individuo, mucho mayor que la cultura. O sea, digamos que aunque los valores pertenecen a la cultura, los valores en el individuo tienen un nivel de reflexión y de concienciación mucho más alto que las prácticas culturales. ¿Vale? No es que sean cosas distintas, sino que en tu cabeza tú sabes muy claro cuáles son tus valores. Y sin embargo la cultura tú no eres consciente hasta que no tienes un choque cultural.
Los valores los puedes distinguir.
Exacto. Por eso, exacto.
Pero la ideología, los valores los distintos.
Bueno, no necesariamente por escrito, pero sí, para que nos entendamos, sí. Con un nivel mayor de sistema y coherencia. Sí, podemos decirlo así. ¿Vale? Entonces, vamos, retomamos. Quería haber traído un S y me he dado cuenta de que como hemos tenido que ir al veterinario, se me ha pirado. Ya lo traeré el próximo día. Vale, entonces dice, que pretenden describir el universo político, señalar objetivos para intervenir y definir las estrategias necesarias para alcanzarlos. Eso no lo hace ni la actitud, ni la cultura, ni los valores. Solo lo hace la ideología. Por eso decíamos que es un nivel más de, ya he dicho, de poner por escrito, ¿no? De sistematización y de coherencia, de definición de las cosas.
Un conjunto de valores.
Sí.
Por lo tanto, tú puedes tener.
Pero
un... Puedes ser más. Puedes conectar más con una ideología, si resulta que tus valores se conectan con esa ideología, mientras que otra persona puede tener valores de dos ideologías.
Eso es lo que compuestas. Eso es lo que vamos a ver. Claro, por eso decía, no sé, el otro día, que ser fiel a una ideología puede ser fanatismo. Precisamente por esto. Porque estás dando la espalda a esas contradicciones internas que existen en las propias ideologías y en los propios individuos con cosas que le atraen de diferentes ideologías. Entonces, si tú eres muy... Es que yo soy de esta ideología, puedes llegar a callejones sin salida.
Pero si hay personas que pueden tener una mayor diferenciación,
claro,
de, pues me gusta esto de aquí, esto de aquí...
Y otras menos.
Personas que puedes tener, que pueden decir, pues es que de esto me gusta esto y me gusta esto y
sí,
me gusta esto otro.
Y esos tipos.
Si esto cambia, ya me deja de gustar.
Sí,
porque si no te deja de gustar es cuando eres fanático, ¿no?
Sí, y esos tipos de personas que están muy bien estudiados, sobre todo en psicología cultural, sobre todo yo lo estudio más desde el ámbito de la ambivalencia, que ya sabes que es mi tema. Entonces, hay incluso culturas que permiten más la incoherencia interna, como las orientales, mientras que las culturas, las confucianas, no necesariamente la confuciana. Pero que las que son o dan privilegio a la dialéctica y a la dinámica, mientras que la occidental valora la coherencia. Por eso a nosotros uno de los insultos más típicos es eres un veleta. Eso es otro tema que también me encanta, pero la coherencia en el sentido de coherencia, no certeza, porque la certeza tiene que ver con la verdad o no, pero con la seguridad. Aquí no es seguridad, aquí es coherencia. Tú puedes ser todo lo inseguro que quieras, pero es coherente. Entonces, la idea de penalizar esas contradicciones es también una cuestión cultural, incluso generacional y demás. Y luego, individual. Yo en el libro último, yo intento también, aunque pongo pobre encima, hablar de que hay diferentes personas que efectivamente son más tolerantes a las contradicciones que otras. Y eso puede ser por su propio cerebro, por su propia educación. ¿Por dónde vives? Como hemos dicho antes, si vives en un pueblo, eres mucho más coherente que si vives en una ciudad. Claro, claro. Por eso, ¿dónde has estado? ¿Qué estímulos has tenido? Si solo has tenido un estímulo, tu vida es mucho más coherente, tu psicología es más coherente. Pero no significa que algo como algo positivo, sino que es lo único que has visto. Si tú has visto muchas más cosas, eres más capaz de compartir valores distintos y de entender que hay contradicciones entre esos valores. Entonces, esto es muy interesante porque vamos a detectar siempre personas, pues por lo menos cuando ya tenéis así un conocimiento, que intuitivamente os dais cuenta que hay personas que tienen un nivel de coherencia mayor, pero que eso no necesariamente es positivo. Y sin embargo, en Occidente, por la idea de Parménides, ¿os acordáis en el enfrentamiento entre Parménides y Heráclito? En la filosofía griega, Heráclito era el de todo fluye, Parménides era la idea del ser, ¿vale? En Occidente ganó la idea del ser. La ciencia es el intento de dar la razón a Parménides. Hay leyes fijas, invariables, que no cambian, que son coherentes. La obsesión de la física por la teoría del todo, una única ecuación que explique todo, es Parménides a lo bruto, ¿vale? Entonces hay culturas en las que ganó Heráclito, aunque no existiera en su cultura un Heráclito, pero ganó Heráclito. Entonces, su cultura no busca la invariancia, no busca lo permanente, no busca la coherencia, sino la dialéctica, la dinámica, el cambio, la transformación. Entonces, en Occidente estamos en este lado. Y las ideologías son Parménides. O sea, es un intento de fijar por escrito para que quede claro cuál es la ideología. Aunque luego, lo más, a mí por lo menos, lo más apasionante del ámbito de la filosofía política es cómo se han producido todas las escisiones de las diferentes ideologías. Que eso lo podéis analizar, os lo dije el otro día en la ley de libro de la oligarquía de Mises. Aunque no necesariamente.
La de Parmenides es la mayor expresión de ideología.
Claro. Exacto.
O sea, es cerrar el sentido
al cambio. Sí, a la pluralidad, al movimiento, al ajuste, a la flexibilidad. Entonces, todos esos conceptos han empezado a ser importantes socialmente ahora, en esta idea postindustrial. La idea del posmodernismo, que yo no es que la comparto o no, sino la idea del posmodernismo, ¿os acordáis? Es la destrucción de los metarrelatos, de los grandes relatos. Todo es relativo, impresionista. El posmodernismo destruye o critica la modernidad que estaba basada en esta idea de la coherencia, de la fijeza, de lo estable, de lo permanente, de lo que siempre es así y, por tanto, hay que valorarlo porque siempre es así y no cambia.
Pero entonces, ¿no es
la influencia
con ideología con los mismos valores?
También.
O sea, yo comprendo que uno pueda ser coherente o incoherente, o sea, que algo sea coherente desde el punto de vista de la sociedad o de una ideología, pero desde un punto de vista personal,
también
un valor con otro valor no tienen por qué ser incoherentes.
Sí pueden serlo, en momentos y circunstancias diferentes. Es lo que decíamos antes, cuando tú tienes hambre, un hambre felina y moribunda, tu hambre puedes dejar en suspensión el valor de la honradez si puedes quitarle el pan a otra persona. El análisis, no sé si habéis leído el análisis que hace Víctor Frank, famoso en El hombre a la búsqueda de sentido. Pues cuando lo leas, es un psiquiatra que estuvo en el campo de concentración, uno de los campos, no sé si era en Auschwitz, creo que fue en Auschwitz. Y entonces al final está haciendo un análisis como psiquiatra de las cosas que pasan en el campo. Y es apasionante, hay un montón de cosas súper chulas. Pero ahora que estamos hablando de esto, o sea, él dice que la gente estaba dispuesta no solo a hacer de todo por un mendrugo de pan, ¿no? O sea, que se suspende la moral, sino incluso estaba dispuesto a convivir con un muerto al lado para no decir que se había muerto, porque así se quedaba con la ración de pan que le correspondía.
¿El qué?
Y ahora, claro, bueno.
Nosotros nos olvidamos de la policía.
Sí. ¿Cuándo?
¿Cuándo tenemos hambre?
De todo, sí. Y de la cortesía y de lo que sea cuando hay una estampida. O cuando viene el COVID y todo el mundo se lleva los carros con 25 kilos de papel higiénico, no sabemos para qué. Entonces, eso es a lo que me refiero. O sea, que hay los valores no son estables. Si lo fueran y fueran unívocos no habría problema. Pero es que volvemos a lo mismo. No son estables porque son situacionales. Tú puedes dar ahora un valor más importante al feminismo frente a una lucha, ¿no? En tu trabajo, imagínate. Dices, pues yo, la igualdad de la mujer. Pero de repente te puedes aliar con el más machista del mundo si lo que en ese momento está en juego es, por ejemplo, la idea de la ingeniería frente a que se desaparezca. Y entonces te puedes aliar política y personalmente con tipos machistas con tal de que ellos hagáis piña frente a los de fuera de la ingeniería. Entonces, esos valores están todos conviviendo en la cabeza.
Sí, pero lo que yo voy es que entonces, en ese caso es porque tus valores, tu escala de valores, tendrías un valor por encima de ese otro.
No. No, está. O sea, vamos a ver, ¿no? O sea, esto es muy dogmático y no es de la invención. Efectivamente, todos podemos tener una jerarquía de valores, ¿vale? Pero esa jerarquía, que es a lo que vamos, se derrumba en situaciones en las que tú ni siquiera eres capaz de sospechar que se iban a derrumbar. Entonces tú, en el momento civilizado, tranquilo, en tu casa, dices, mi valor fundamental es esto. Y lo pones, o sea, hay una jerarquía. Pues eso que suena muy mal cuando te he dicho que no. Tú tienes una jerarquía. Pero esa jerarquía se viene abajo cuando pasan este tipo de circunstancias. sea que, entonces, ahí claro dices, ¿hasta qué punto había jerarquía? Si de repente el que estaba aquí ha pasado abajo y el que estaba abajo le ha pasado arriba, ¿había jerarquía o no había jerarquía? ¿Vale? Entonces, si a nosotros nos preguntaran cuáles son tus valores antes de dormir y después de un mal sueño, a lo mejor cambiaríamos. Vale, pues, hombre, entiéndeme, no estoy caricaturizando, ah, pues ahora digo esto y ahora digo lo otro. Pero que podríamos decir cuál era un valor que yo tenía antes de la muerte de un ser querido y ahora. O antes de una ruptura de pareja de muchos años y ahora. O antes de un despido de trabajo y ahora. Antes de no sé qué y ahora. ¿Por qué? Porque esas cosas han podido hacernos ver facetas que esos valores que teníamos no nos permitían ver. Incluso lo negábamos.
Sí, pero no es mal,
¿sabes? No, no, si no es mal, ni malo, ni bueno.
La diferencia en este caso,
casi
era algo negativo para mí. Es algo positivo siempre y cuando seas capaz de tener eso, una evolución, ¿no?
No, pero ojo, si yo no digo que sea malo o bueno, digo que en Occidente, por la idea parmenideana, que ha triunfado en todas las ciencias y demás, y en el imaginario colectivo, la idea fundamental es la estabilidad, el orden y la coherencia. Entonces, todo lo que dinamita, todo lo que está así y que no es estable, nos asusta. No nos gusta personas que sean inciertas o que nos den incertidumbre o que nos gusta la seguridad. Como colectivo social, como occidente. Pero luego hay personas que son ejemplos claramente parmenideanos y otros que no, dentro de la misma cultura. Entonces hay gente súper fijista, súper búsqueda de coherencia y otros no. Pero colectivamente, Occidente ha dado preeminencia a eso.
A mí me parece súper valiosa la pregunta que tú haces en este momento, porque tu misma pregunta responde a lo que es el síntoma de la época parmenidiano.
Claro, porque tú misma estás respondiendo
a la misma pregunta que se está haciendo, porque tú estás pidiendo también coherencia respecto a eso. Y no la hay. O sea, no puedes. Yo lo entiendo así, no puedes hacer una pirámide de mando de los valores fija, porque esos valores al final van a ir cambiando según el contexto, según tus experiencias de vida, ¿no?
O sea, sí, incluso tu edad. O sea, cuando tú vas a hablar de joven unas cosas, la importancia de lo novedoso, no sé qué, de repente cuando llegas mayor lo que quieres es la predictibilidad. Exacto, sí. Es que la coherencia, en ese sentido, es el metavalor que da sentido a la idea que has dicho tú de la ordenación de valores.
Y de hecho es que, o sea, no tener ningún tipo de coherencia, ya no solo entre tus valores, sino no tener coherencia ni siquiera entre tus valores.
Léete mi libro, se llama Comprate hoy, lo que es antes del libro. Se llama Antropología y Sociología. Antropología y Sociología, buscar por mi nombre.
Sí, de hecho, genera complicación.
No, no, ¿sabes por qué?
O sea, porque yo creo que lo están entendiendo, o sea, la coherencia, claro, es un significante.
Multivoco.
Sí, o sea, que al final lo estás tomando por coherencia en el sentido de. Patrones o normas establecidas, fijas e inamovibles.
Aunque no sean verdad, que esa es la clave. Eso es un tema que a mí me fascina. La gente muchas veces busca certeza y no verdad. Porque a veces la verdad no es certeza. O sea, a veces la verdad es que es todo movedizo. Y entonces tú prefieres la certeza de la seguridad y de la persona, claro. Claro, en general, son estas.
Es muy diferente.
Claro, en realidad, el problema es que es más sencillo vivir en la certeza que la sanidad modelista. Exacto. Entonces, en general la gente prefiere la certeza antes que la verdad. La gente prefiere así.
Como valores individuales, sino como, claro. como un síntoma de la época, o sea, como que la cultura te lleva a ello también. O sea, más también los valores no te han surgido de la nada. ¿Sabes? O sea, la cultura también te.
Son sociales.
Sí, pero bueno, el cuerpo es una coherencia y nuestra cabeza.
Sí, sí. ¿No? Claro, pero es que. Por eso es que entiendo diferente que.
Tú lees mi libro la... y luego entenderás y luego por dónde voy. No, es que sabes por qué, porque lo digo. Porque, a ver, yo he propuesto una cosa que llamo la estructura unimultiyoica. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Para dar cuenta de toda esa complejidad. Entonces, la estructura unimultiyoica, que la publica en varios sitios. Sobre todo la publiqué en inglés en varios sitios y luego ya hice un libro sistemático en español. Entonces, lo que quiero decir con eso es que hay, dentro de un continuo, hay un polo que sería la absoluta desorganización y multipolaridad y otra que sería la absoluta fijeza que yo llamo unilloico, multilloico y unilloico. Entonces, todos deberíamos ser unimultilloicos. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos que tener un repertorio múltiple de yoes para ajustarnos a situaciones diferentes, a contextos distintos y tener la flexibilidad necesaria para ello. Y, a la vez, debemos ser lo suficientemente unilloicos para permitir las relaciones sociales. Porque si yo cada día soy una persona distinta, no podrías tener vínculos sociales conmigo. Entonces, yo, para ejemplificar esto, pongo dos extremos patológicos, digamos que sería un espectro autista patológico muy severo, me refiero, porque ya sabéis que hay un gradiente muy tal, en el que estas repetitivas, ¿cómo se llaman? Las estereotipias, las repeticiones, el orden, etcétera, son absolutamente fijos, y el contrario, los que se llaman múltiples, las personas con personalidad múltiple. Ellos mismos, hay un artículo precioso que yo cito, que investiga foros de internet de personas múltiples. Y ellos no dicen que tengan muchos yoes. Ellos dicen que tienen que son muchas personas. Entonces, pueden ser a la vez un niño de 5 años y un adulto de 50. Una niña y un hombre. Un viejo y no sé qué. Una persona con estudios y otra sin estudios. Entonces, eso ellos lo llaman sistema. Ellos no son una persona, son un sistema de personas. Entonces, claro, esos extremos son los que yo utilizo como contrapunto a mi idea del equilibrio unimultilloico. Ni muchos yoes desgobernados y que cada uno tal, ni uno superfijo. Entonces, así hablando popularmente, porque esta palabra ya no sé, es bueno decirla porque son de esas que son políticamente incorrectas, pero cuando digo, a ver, ¿qué es un loco? Pues hay dos tipos de loco. O el que hace siempre lo mismo, esté donde esté, y eso es locura, porque tú no te puedes comportar igual en misa que teniendo relaciones sexuales con tu pareja. Y el loco también es aquel que, al contrario, que hace cosas sin ton ni son, independientemente de donde se encuentre. Es decir, que la locura por exceso de incoherencia es un extremo, y la locura por exceso de coherencia es otro extremo. Entonces, eso es lo que yo llamo estructura unimultiyoica. Y entonces espero que con eso hayas entendido por dónde iba.
Sí, sí, sí. No, está claro.
Pero aparte aquí ni siquiera estábamos hablando tan lejos. O sea, aquí simplemente es la idea de los valores. Que al fijarse, como dice Anka, por escrito, ¿no? Al fijarse en ideologías, puede generar incluso en su propio seno interno, puede generar incluso conflictos. Entonces, si eso existe en las ideologías, imagínate las personas. Que aunque tú tengas una jerarquía, que digas, esto está por encima, como dice Germán, no es inamovible esa jerarquía.
Claro, yo al final es como lo veía, en vez de, o sea, extrema flexibilidad y extrema rigurosidad, digamos, ¿no? Es coherencia frente a flexibilidad. Yo lo veía como, igual que veo, por ejemplo, una planificación y un proyecto de investigación. O sea, para mí es como un individuo puede tener unos valores y puede ser un único individuo que tenga unos valores, pero que
en cada circunstancia se comporta de una manera, porque el contexto es diferente. Ahora bien, la coherencia viene dada porque bajo las mismas condiciones te comportarías de la misma manera.
Exacto.
Entonces, es...
¿No?
Claro, pero eres coherente, o sea, contigo mismo. No es que seas otra persona, pero si las condiciones son otras, tienes que tener suficiente flexibilidad como para adaptar. Es como cuando haces una planificación para un proyecto de investigación, tú debes tener una planificación. Si no tienes planificación, estás muerto porque no sabes ni para dónde tirar, ¿no? O sea, despiertas un día y vas a hacer una cosa, otro día otra y no llegas a ninguna. Tienes que ser lo suficientemente flexible para, ante las cosas que te van viniendo, adaptar tu planificación según va siendo necesario. Pero no es adaptar una nueva planificación, sino...
Eso es en epistemología, tu teoría de en métodos y técnicas se suele llamar la diferencia entre estrategia y táctica. O sea, tú tienes una estrategia a largo plazo ideal y luego la vida te pone en la realidad. Y entonces ahí entran las tácticas, que son los movimientos que tú haces dentro de tu estrategia general, ¿vale? Entonces, ahí es donde está ese equilibrio. De todas formas, si te lees en serio el libro, uno de los últimos capítulos yo lo dedico precisamente a ese problema en la filosofía política y te darás cuenta que los grandes ideólogos políticos todos son fanáticos de la coherencia. Todos penalizan esa idea del ajuste. Tú te tienes que comportar siempre de la misma forma, aunque ellos sean incoherentes, pero tú tenías que comportar siempre de la misma forma en cualquier circunstancia porque es la ideología la que te marca la... De eso es súper interesante.
La flexibilidad, tener la flexibilidad de... O sea, la coherencia
sí, sí.
Ante la misma situación sí que tienes que comportar igual, porque si no, no eres coherente. Ahora, si la situación es diferente, pues hay que tener suficiente flexibilidad para hacerla.
Pues,
porque si no, sería más, además. O sea,
pues, claro, esa es la idea occidental. Hay un autor que precisamente ahora en la revista esta que creé yo ha publicado un amigo mío un articulito sobre un autor que se llama Gunther Anders, que es un filósofo de la tecnología que ha muerto. De hecho fue el marido de Hannah Arendt. Es justo. Iba a decir Edwin Stein, porque me ha venido a Edwin Stein por otra cosa. Hannah Arendt, dice que él analiza la idea de que en la sociedad industrial y ya moderna nuestra, no solo él, ¿no? Hay otros autores, pero la máquina es el ideal. Entonces, todas las metáforas que nosotros hemos integrado ahora son: no tengo energía, me han fundido los plomos. Hay un montón, pero se me ha ido ahora. Lo de la idea de mente, cuerpo, software y hardware. O sea, hay un montón de metáforas que ahora...
Eres una máquina.
Es que, claro, exacto, cuando eres una máquina. Todo esto lo que hace es que haya una especie de que hay una vergüenza de no ser como las máquinas. Porque las máquinas son el ideal. Y ahora, con todo el problema de la inteligencia artificial que está saliendo muchas veces... Estamos en esa idea. Hay autores que dicen que no, que la inteligencia artificial siempre va a ser un válido espejo de lo que es la humana, y hay otros que están entregados a la idea de que el ser humano algún día pueda fusionarse, en plan cíborg, la famosa singularidad, con máquinas. Y que ese sea el culmen de la humanidad, poder fusionarse. Porque toda nuestra, digamos, desventaja será suplida con la máquina. Entonces, esto es una cosa apasionante y por eso, cuando has dicho tú, esa idea es coherente con nuestra idea parmeniana y de que haya esa fijeza. Esto es una cosa apasionante. Pero bueno, que nos vamos. Ideologías, ¿vale? Hemos dicho que es esto, ¿no? Y entonces dice rasgos característicos. Dice, tiene un aspecto sistemático, que es lo que estábamos hablando, ¿vale? Del intento de coherencia interna. Fundamental, tienen una función instrumental, por eso señalan objetivos, distinguen a amigos y enemigos y movilizan apoyos. Esta es una de las cosas que distingue la ideología de la teoría. Una teoría puede tener un aspecto sistemático, pero una teoría no necesariamente moviliza objetivos y distingue a niveles para la acción. Podemos hacerlo para la investigación, pero no para la acción. Tercero, que lo sacamos el otro día y es muy importante, simplifican la complejidad de la realidad. Si la realidad tiene 15 variables, la ideología solo te habla de dos. Las demás quedan fuera. Esto es lo que a veces utilizan la idea de la en filosofía política, a veces se dice que la ideología utiliza la sinécdoque. La figura esta literaria que toma el todo por la parte o la parte por el todo. Pues es esta idea, ¿vale? Todo, un todo complejo, se simplifica cogiendo una parte y diciendo que es todo así. Esto lo veréis mucho en los discursos políticos, constantemente, además. De todos, o sea, es que aquí no se salva nadie porque es... Porque, como decíamos aquel día, no puede haber discurso político si no es desde esta idea. Se manifiestan explícitamente, al contrario que decíamos de las actitudes o incluso la cultura, ¿vale? Aquí, como los valores, pues sí se manifiestan. Yo soy de esto, yo soy de lo otro. Son compartidos, no individuales. O sea, normalmente nadie tiene una ideología individual. Hombre, algún raro habrá que diga yo, pero nunca, eso es raro, ¿vale? Son ideologías grupales. Y tienen normalmente un afán proselitista porque, y buscan la hegemonía de la población. O sea, buscan la eliminación del enemigo. Es que esto suena muy fuerte, pero es así. Antes, la eliminación era física. Bueno, antes y ahora, en muchos ámbitos, la eliminación era física. Ahora se busca la eliminación simbólica. La eliminación simbólica en democracia significa conseguir mayoría absoluta. ¿Para qué? Mi enemigo esté absolutamente desactivado. Fijaos que el otro día hasta el propio Pedro Sánchez habló de un muro. Esa idea del muro viene de aquí. O sea, vamos a desactivar. Hay que hacer afán proselitista y quien no está conmigo está contra mí. No hay más. Hay un autor muy interesante que tiene un librito muy chulo que se llama La lógica... La lógica... Joder, se me ha ido el nombre. ¿La lógica de la crueldad? No, la crueldad de la moral. Uy, señor, la lógica de la crueldad, creo que se llama así. Y habla de esto, y tiene una frase muy bonita que no digo que sea suya, pero él la trabaja mucho, y es, cuando uno tiene la idea de cuál es el bien, solo cabe dos caminos. O reeducar a los demás para que compartan esa idea, o eliminarlos. Y eso es lo que hace la política. Ya digo, puede ser física o simbólicamente. Y es evidente, si tú sabes cuál es el bien absoluto, cuál es la sociedad perfecta, cuál es la ideología que te da el paraíso en la tierra, solo tienes dos caminos. O creas campos de reeducación a través de censuras, de no sé qué, para que todo el mundo lea y solo sepa lo tuyo, o si hay gente como los irreductibles galos, hay que matarlos. Porque están impidiendo que yo realice mi ideal.
Pero los paraísos son personales. No hay...
Claro, claro, pero son ideológicos. Claro, claro.
No es paraíso. Claro. No puede haber una relación.
Sí, sí, perdón.
No puede
haber
una
hablando de todo perfecto, muy bien, muy sorprendente, porque como para qué si no lo necesitas, pero al final de que la presidenta dijo que era para tener más diversidad.
Sí. Claro, os acordáis que un día hablamos de la democracia consociativa y dijimos que hay realidades culturales de determinados países que tienen cierta deshomogeneidad interna o cierta heterogeneidad interna. Y entonces, la única forma de conseguir que haya consenso y no que nos estemos matando un día sí y otro no, es esa. Buscar que haya una proporcionalidad o una representatividad de diferentes, no posturas tanto ideológicas, sino a veces incluso étnicas, culturales, en los gobiernos. Entonces, no solo hay en Nueva Zelanda, sino hay muchos países que tienen eso por principio. Lo que pasa es que es como una excepción. En general, las democracias tienden al ninguneamiento, a la homogeneidad.
Dentro de los partidos.
Y de los partidos.
Pero a veces dentro de los partidos sí, a veces se hacen listas de
sí, pero es raro. Sí. Y es raro. Normalmente por ejemplo, la idea de las primarias, por ejemplo, invalida eso. ¿Qué es lo que pasó? Por eso hubo, por eso tantos críticos cuando Pedro Sánchez quiso. ¿Por qué? Porque las primarias se eligen al primero, pero luego el primero elige a todos los demás. Entonces eso hace que, a no ser que tú seas una persona súper maja, que quieras tener a diferentes voces, incluso críticas contigo en el gobierno, en el partido, si no, no lo haces. Entonces, ahí ya lo que decíamos, que hay realidades culturales de otros países que no se ajustan a estas cosas que hablamos. Sí, y tú vas a decir algo,
sí. Sí, cuando aquí nos educas, eliminar, pues la parte de educar, lo has utilizado esto en el más sentido de la palabra,
sí,
¿no? De
sí.
Educar a la cosa, con censura,
adoctrinar.
En el sentido de que sea incluso fuera de una educación, pero que fuera canasta, ¿no? Pero podría haber una tercera vía que fuera, si tú realmente crees que hay una, que esta forma de hacerlo es mejor que esta otra, podría haber una real explicación más racional, explicando argumentos, que llegaran a convencer a la otra.
Sí, la hay, sí la hay.
Yo entiendo que hay
empieza,
que puede haber mucha discusión en otras, donde
no.
Realmente lo idóneo sería esto,
no.
Que se buscaran consensos, porque finalmente se encontrara la solución.
No.
Por lo menos mala, ¿no? Para la
mira, eres muy. Claro. En el ámbito, digamos, social y político. Sí, pero. Que sí. El problema es que las cosas en el ámbito sociopolítico suelen empezar así, pero eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque es imposible, por lo que estábamos hablando, que la gente llegue a creer que hay una.
No hay poder.
Hay hombres, mujeres, niños, viejos, jóvenes, adultos, gente que vive en el pueblo, gente que vive en la montaña, gente religiosa, gente no religiosa, gente que busca el conocimiento como ideal, gente que busca follar como ideal, como de la palabra. Entonces, nunca va a haber posibilidad. Entonces, todo lo que nos muestra la historia es que empiezas así, pero ante la imposibilidad de darte cuenta de que no, empiezas con la censura. Y ante la imposibilidad de no, eliminas a todos aquellos que no han conseguido ser reeducados. Esa es la historia. En la propia enseñanza, yo estoy dando clase para que vosotros conozcáis realidades y penséis, no para que penséis como yo. Si yo quisiera que pensáis como yo, lo que estoy haciendo ahora mismo no vale para nada. Entonces, yo entiendo lo que dices tú, y ese es el ideal filosófico de los educadores
y
de la ilustración.
Y debería ser algo que se busca en una sociedad democrática.
Yo encantado.
Yo sí que creo que
sí.
No funciona.
Y no funciona.
No funciona porque hay.
En democracia.
Porque hay muchos intereses. Pero nosotros somos diferentes. Es porque tenemos muchos intereses.
Pero porque somos
si
diferentes.
Sí, pero si somos diferentes, pero somos capaces de empatizar con el otro diferente.
¿Hasta cuándo?
Seríamos más capaces de buscar el bien común.
¿Pero hasta dónde? Es que esa es la clave. O sea, no, yo no quiero ser pesimista, ¿vale? Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a empatizar? O sea, me explico, o sea, tú tienes un nivel de formación del que estoy segura no te apearías por empatizar con otras personas. Porque tú no estarías dispuesta a trabajar en algo, por ejemplo, que no tuviera tu nivel de implicación intelectual. Solo por buscar un bien común. Olvidémonos de la ingeniería, yo me voy a acabar.
No, pero yo creo que si realmente pensara que para el bien común.
Pero eso lo dices
a mamá,
ya que
está.
Pero eso lo dices.
Pero
eso
no lo creo así.
Pero eso lo dices ahora, que es lo que decíamos. En la comodidad. Es lo que dices en la comodidad. Lo que decíamos. No, yo tendría. Yo si pudiera, compartiría. Yo si pudiera, no sé qué. Pero de repente dicen: ¡bomba! ¡Fuego! Y todo el mundo sale escopetado. Ahí la racionalidad cae. Entonces, en el ámbito.
Yo creo que
no
siempre
está
en el colectivo. Pero si siempre está en el colectivo.
¿Dónde? Pero la idea.
Y yo creo que dejas de pensar en el bien común cuando ves que de repente no piensas en el bien común.
Sí,
porque entonces.
Ah,
flipaba, decía, pero es que esto se lleva de otra manera, con más comunicación, la gente va a funcionar, no llega a el aceite porque mañana va a volver a haber aceite.
Pero ¿sabéis qué pasa? ¿Qué pasa
en las familias, en las parejas? Si uno ve que la otra persona está por buscar el bien común, tú también.
Pero a ver, yo, o sea, yo lo que
quiero... Por lo menos tiene que haber unos valores acordes a esto. Es que ¿quién no los tiene?
A ver.
Es una buena serie porque
eso lo ha generado el sistema capitalista, ese modo individual que es una lucha.
Yo no estoy de acuerdo en eso, ¿ves? Fíjate, y difícilmente discrepo siempre contigo porque normalmente estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque es anterior el capitalismo.
No, pero claro,
el capitalismo del siglo XVI,
pero digamos que es el individual.
Sí, pero eso es el renacimiento. Ilustración. ¿Qué ha pasado en la historia de la humanidad anterior? O sea, creo que tenéis que distinguir entre mi opinión y la realidad.
En
grupos así de pequeños.
Bueno, pero
el ser humano se relaciona con... el ser humano tiene una doble dimensión biológica, las dos, altruista y egoísta. Y en determinados momentos va a surgir el egoísmo. También ha habido, en las sociedades primitivas que cazaban juntos, también había ancianos que ya no podían caminar y no podían seguir al grupo nómada y se les dejaba, porque había que sobrevivir como grupo. Pero esa idea de como grupo es muy peligrosa a veces, porque hay, esas son las distopías que hemos visto. La película de la playa. Hace hincapié en esto, crean un paraíso en el que todo es armonía y tal, una especie de comuna hippie, pero a costa de que cada vez que hay sufrimiento de alguien, se le echa fuera. Porque eso perturba el bien común. Es buenísima también. Entonces, claro, tenéis que distinguir mi opinión, que es como la vuestra, y mi idea filosófica, que para eso me dice profesor, y otra cosa es la idea de cómo una ideología no va a considerar que eso sea posible. Quizá lo sea al principio, ya digo, es un intento, pero va a haber un momento en que se va a chocar con la realidad. Y la realidad es que hay gente que podrá pensar en el bien común, pero el bien común a veces no es tan fácil de determinar qué es el bien común, es muy difícil de determinar, y luego, aparte, que hay gente que es que ni siquiera tiene el valor del bien común.
No solamente, pero la ideología de realidad... Si es sólido, de ideología, es una sociedad limitada en libertad propia.
Claro, porque, claro, esa es la idea. Pero eso es lo que estábamos hablando, que precisamente cuando queda la segunda parte, buscan la hegemonía en la población. Entonces, para tú imponer una ideología, al final lo que estás haciendo es eliminar el disenso interno, que es lo que vamos a ver, bueno, ya el próximo día, cuando vean, bueno, esto lo voy a decir yo porque no viene en el libro, pero cuando veamos las fragmentaciones internas de las ideologías, que eso es otro tema apasionante. ¿Cómo es posible que si la ideología era tan homogénea, tan clara, cuál era el bien común, cuál era, de repente aparezcan 5, 10, 20 fracciones? De eso. El feminismo ahora lo estamos viendo. Claro, el feminismo, que es la ideología, no la más moderna porque ya es antigua, pero la que más fuerza tiene ahora como movilizadora de energías. Ya hemos visto la fragmentación que hay. Y no por intereses, no porque las personas sean malas, sino porque hay visiones contrapuestas de lo que debe ser. Y esto es un tema muy, muy, muy bonito. Por eso digo que yo estoy de acuerdo en que ojalá hubiera, pero aún así, yo ya hasta como profesor ya ni lo hago, porque yo sé cuál es la teoría válida. O sea, yo ya no lo sé, ni siquiera cuál es la teoría válida. Yo digo, no, voy a explicar mejor a Weber que a, yo qué sé, que a Skopol. Porque yo creo, y claro, ya digo, pero tengo legitimidad para creer que el bien común sería estudiar a Weber y no a Skopol, ¿seguro? Y entonces yo ya entro en crisis, porque claro, yo me dedico a reflexionar pues, todos los días. Es un poco a veces obsesivo y cansino, ¿no? Pero entonces, claro, pues a lo mejor, y entonces, claro, si eso lo llevas ya al nivel, no de alguien que se supone que tiene amor al conocimiento, sino que lo que quiere es una ideología, pues ya apague la mano. Ibas a decir algo, Germán, y contigo acabamos.
No, que me parecía muy... Sí, no sé si fue en esta clase una vez tuvimos también la discusión entre libertad e igualdad, me parece muy,
sí,
muy similar a este, y me acordé de una frase en el apunte, por si surgía otra vez el tema, y es de un sacerdote por allá en el siglo XV, llamado la Corte, que dice entre el rico y el pobre, entre el fuerte y el débil. Y el esclavo es la libertad la que oprime y la ley la que libera. Entonces, y respecto a esto, o sea, aunque aquí se habla en términos de libertad e igualdad, es un tema que perfectamente da para entender lo que tú entiendes por bien común u otra persona podría entender por bien común. Y no necesariamente tiene que ser.
De hecho, lo que vamos a ver en el tema, tema aquí.
Para mí la pena está que no haya algún pensamiento.
Mirad, esto.
Luego ya puedes entrar en discutir cuál es ese bien común.
Pero fijaos que.
Es que ni siquiera tenemos claros.
En el epígrafe 7, que vamos a ver lo que llaman los grandes sismos, que serían, digamos, las principales ideologías. Ahí no está el feminismo, lo que pasa es que yo siempre lo incluyo. Al final, en realidad, casi todos los grandes, quitando los últimos, pero que también están. La distinción ideológica está. Digamos, generada a partir del eje libertad-igualdad. Entonces, ya solo con eso ya sería imposible que hubiera la idea de un bien común sobre uno u otro, o sobre el equilibrio, y cómo conseguir ese equilibrio. Es complicado. Vale, lo dejamos aquí para no entretener a la próxima tutora y acabamos el próximo día. Yo pensé que vamos a acabarlo temprano, pero ya siento que no. Es que soy muy interesante, joder. Gracias, Gabriel y compañía. El lunes te cuento cómo va. Sí, me cuentan. De los diputados y mi hermana está. Muy bien, me alegro. Ya me irás diciendo. Me alegra. El combo.